En Radio Comunicativa presentamos A la Hora de hablar de temas que otros callan o no se atreven a decir una palabra. A la hora de dialogar con los personajes que hacen noticia. A la hora de conocer sus opiniones. Bienvenidos a la hora de, con la conducción de Claudio Javier Monardes, psicólogo, y Carlos Osandón, director de Radio Comunicativa.
Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a la hora de, cuando estamos recibiendo la gratísima visita de nuestro querido amigo, el profesional psicólogo conocido en Ovalle, en la provincia de Limarí, y muy querido en todos los ámbitos, Claudio Javier Monardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
¿Cómo está ese ánimo?
Estamos bien, pues como siempre, muy bien, bendecido, contento de vivir en Ovalle, preocupado a veces también por las cosas que pasan, sobre todo con el tema del cuidado de los niños, y también por otras cosas que debieran importarnos a todos, no dejarlas pasar para que nuestra comunidad, nosotros como vallinos, podamos hacer algo para que la ciudad tenga calidad de vida, sea una ciudad segura, pero siempre desde un punto de vista de qué es lo que puedo hacer yo para esto, no esperar que lo que van a hacer las autoridades o lo que puede hacer la justicia, sino cómo nosotros organizándonos como comunidad, ¿sí?, podemos colaborar y no solo criticar.
Exactamente. ¿Qué tal, Gerard? Muy buenas tardes. Ahora te saludamos, pues tú vienes saliendo recién nomás del estudio A, de la emisora del programa La Hora Joven, ¿no?
Sí, muy buenas tardes, Carlos, y también a Claudio. Estamos ya comenzando esta nueva jornada, ¿cierto?, de La Hora de acá para todos nuestros auditores a través de la 93.7 y para todos los que nos escuchan desde fuera de la región a través de la señal www.radiocomunicativa.cl, porque son temas importantes que se habla en este momento, en este ciclo, digamos, del programa. Yo sé que nuestro invitado nos trae otro interesante tema de conversación.
Exactamente, y lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar, justamente vamos a intentar, ¿no es cierto?, colaborar con un granito de arena respecto a lo que es la violencia, bueno, dentro de toda la sociedad, en realidad, a propósito de todos estos incluso ataques que se ha sabido a personalidades, como en el caso a un carabinero, también estas muertes, ¿no es cierto?, de repente, ¿no es cierto?, que es como que se ha incrementado la muerte a mujeres, ¿no es cierto?, estos femicidios que han conmocionado a toda una sociedad de este país. ¿Qué es lo que se puede hacer, decía Claudio, con respecto a nosotros mismos, nosotros como personas, como sociedad, como familia? ¿Qué podemos hacer para controlar todo esto? ¿Qué se puede hacer?
Claro, bueno, Carlito, buena pregunta, y realmente hay mucho que hacer. Podemos hacer mucho para que no lleguemos a un punto en que haya tal violencia que la gente pelee en las calles, se llegue a extremos como sucedió en una localidad cercana a Montepatria, que la gente termine agarrándose a balazos y todo eso. Pero eso requiere un esfuerzo de todas las personas que componen la sociedad, porque normalmente las personas y las sociedades tienden a desordenarse cuando no tienen un control externo. Ahora, entre las cosas que nosotros necesitamos hacer están el hacer una crianza de los niños para la paz, preocuparse de darle una enseñanza valórica, pero también organizarnos como sociedad.
Y tal como dices tú, sí, ahí hay que un poco también pensar en uno, ¿no es cierto? Yo creo que, porque uno siempre normalmente está criticando a los demás, ¿no es cierto? Y sobre todo a las fuerzas públicas. ¿Qué pasa con carabineros? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa? ¿Por qué no controlan esta situación? ¿No paran esto? Y en cosas así también hay que mirarse hacia uno, hacia adentro, porque también va en el comportamiento de cada uno, porque si de repente uno se expresa mal, o si uno a lo mejor sin darse cuenta, no sé, ofende a alguna persona, uno no sabe cómo lo va a tomar, porque cómo está el estado psicológico de esa persona, el estado anímico, el sistema nervioso de esa persona, porque puede reaccionar, porque a veces de repente uno ve personas que son como muy calmadas, ¿no? Y de repente, y en el mismo supermercado a veces, ¿no es cierto?, uno está de repente en la cola, ¿no es cierto?, esperando, por un ejemplo te voy a decir yo, que está esperando que le toque el turno, ¿no es cierto?, para cancelar ahí en la caja, y de repente viene una persona y te pega un codazo, y ¿qué pasa? Y el otro, bueno, ¿y qué le pasa a usted? ¿Qué? No, pero es que yo estaba aquí antes, pero yo llegué primero, y empieza. Entonces va en la forma también, ¿cómo tratar? ¿Por qué es mejor no ser más amable y decirle, señor, adelante? Con lo que sea, no importa, yo, no importa que castigue 2 minutos, pero usted vaya adelante y pague más rápido.
Pensar en la otra persona, qué difícil, pero qué bonito desafío. Pensar, como dice Carlito, pensar en las demás personas antes que en uno mismo.
Exactamente.
Cuesta, pero es importante. Ahora, es importante en esto saber que hay, como en el caso que tú contabas, violencias que son individuales, que pasan en un momento.
Claro,
pero también hay otras violencias que se vuelven estructurales en la sociedad.
Claro.
Por ejemplo, cuando una sociedad se acostumbra a tolerar la venta de droga, cuando una sociedad o un grupo humano organizado tolera los hechos de violencia, cuando no se denuncia. Por eso es muy importante todas las organizaciones funcionales que giran en torno a las comunas o a los grupos humanos que se organizan y viven como ciudades, pueblos. Entonces, por ejemplo, la importancia que tiene la participación de las personas en organizaciones como las juntas de vecinos, los clubes deportivos, todo lo que reúna a las personas de manera organizada, que les permita comunicarse, entenderse, establecer lazos con otras organizaciones, porque la participación democrática es uno de los grandes aspectos que inciden en la calidad de vida que tienen los pueblos. Mientras mayor participación hay de la gente en las decisiones que se toman en los niveles más altos, hay mayor salud mental. Y también lo que tiene que ver con el hecho de ser capaces de organizarnos como sociedad para no tolerar estos hechos de violencia. Yo lo veo muchas veces en los colegios. En los colegios muchas veces cuesta un poco, como son tantos alumnos, tantos apoderados, cuesta a veces ponerse de acuerdo. Pero cuando uno logra poner de acuerdo una familia respecto de ciertas cosas que se toleran o no se toleran, los niños dejan de actuar violentamente o mejoran su conducta. Entonces, ese también es un ejemplo de cómo nosotros como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en torno a generar herramientas democráticas de control. Por ejemplo, el hacer uso de los espacios públicos de buena manera, participar, ayudar, salir de la casa, conectarse con las demás personas.
O sea, Gerard, ¿qué te parece a ti lo que está aportando el diálogo, ¿no es cierto?, que estamos escuchando acá en estos momentos, o sea, o el comentario más bien de Claudio Javier?
Bueno, de partida, de hecho, todos sabemos que la violencia viene de por muchos años, de muchas generaciones. Antes más era más presivo, o sea, había más presión sobre las mujeres, había más machismo, o sea, va relacionado con eso un poco. Y claro, antiguamente no habían tantas leyes que protegían a las personas que eran golpeadas, afectadas, pero hoy en día con el tema del consumismo, con los adelantos, con el tema con el estrés diario, tanto en los estudiantes como en los trabajadores, los dueños de casa, en fin, todo esto parte en la casa, y donde está relacionado todo estos conjuntos de cosas que viven a diario,
claro,
se produce un poco el alejamiento entre las personas, y cada cual, los niños están formando su propia personalidad, y así actúan en la calle.
Exactamente, pero hay una cuestión de que yo quiero aportar con respecto a que hoy en día todo se le está echando como la culpa solamente, como que se está enfocando solamente a la droga, a la cuestión de, digamos, del alcoholismo y todo esto, pero a lo mejor, de hecho, claro, las estadísticas dicen que cuando ocurre un hecho violento, encuentran este tipo, ¿no es cierto?, de personalidades que están involucradas con este sistema, ¿no es cierto?, de la drogadicción y todo eso. Pero tal vez haya también otros problemas sociales, uh-huh, como por ejemplo esto de que un padre o una madre se sienta presionado por la falta, ¿no es cierto?, de recursos a veces y de oportunidades, a pesar de que se dice que estamos en un país que tiene todas las bondades, que somos los jaguares, claro, de América, ¿cómo
pero,
se dice por ahí?
También,
sí. Que todo está muy bien, que la pero economía, ¿sabes qué? Yo creo y todo que... eso, y sin embargo, nosotros nos damos cuenta, disculpa, nosotros nos damos cuenta acá, porque aquí en la radio tenemos la fortuna y agradecer a Dios que tenemos evidencias de personas que a nosotros nos confían sus problemas gravísimos, que no se los confían ni siquiera a la iglesia, no se los confían a los políticos, a nadie, sino que se lo confían al humilde servidor, al locutor de turno. ¿Ah?
Claro,
y entonces nosotros ahí nos damos cuenta de que sí existen otro tipo de problemas donde las personas andan ya reventadas, prácticamente estresadas, porque de repente no les cuadra el presupuesto o qué sé yo, esperan una oportunidad de trabajo, como por ejemplo hace poco salió un aviso aquí en la radio donde se necesitaban muchas personas para llevar al norte. Entonces nosotros dijimos, a lo mejor no va a llegar muchas personas porque se dice que ya la cesantía está controlada, que no hay cesantes y todo eso, y sin embargo nos contaron de que llegaron pero cantidades de personas que quieren ir a trabajar al norte.
Uh-huh. O sea, ¿qué está pasando entonces? Oportunidades.
Falta oportunidades.
Pero el tema de eso de violencia
también por otro lado.
Claro, el tema de violencia hay dos polos. En el lado, como anuncié yo al principio, que antiguamente había más restricción, había más violencia y la generación salían como más marcada, o sea, que ahora nosotros lo llamamos que vienen con un karma, que son como traumas, pero eran buenos hijos y buenos jóvenes. Ahora los niños no, mientras más beneficio, mientras más confianza, mientras más libertad, mientras más acercamiento con los padres o con el, ¿sí?, mundo, los niños salen más atrevidos, claro, más libertad. O sea, cuando le han dado al niño todo en la vida y le han aguantado todo, los niños ahora salen con más violento, más libertad.
O sea, parece que se hace notar solamente los derechos y los deberes se han ido perdiendo. ¿No es así?
Sí, bueno.
¿Qué opinas tú?
En el tema de la protección de derechos, ahí no hay dos opiniones respecto al tema de los derechos. Mm. A veces uno dice los deberes y todo, pero la verdad es que el énfasis siempre está puesto en los derechos, no solamente por estos casos, sino que también el pacto y el contrato, digamos, este convenio internacional de los derechos del niño está hecho también para proteger a muchos millones de niños que están en países de gran población como la India, se supone que China, África. Por eso a veces uno dice, claro, los derechos del niño son como muy, claro, los ayudan mucho y hay que poner los deberes, pero hay que pensar que no solamente esos derechos son tan hechos para nosotros,
no están enfocados solamente para este país,
para poder proteger a un montón de niños que sufren injustamente. Ahora, claro, tiene que ver la crianza, como dice Gerald, con el tema de las generaciones, aunque la violencia es algo que siempre ha estado presente en nuestra sociedad.
En algunos, la genética.
Algunos estudiosos dicen que tiene que ver con la competitividad natural del ser humano el llegar a esto. Pero el tema que yo quiero dejar bien presente es el hecho de que todos nosotros como vallinos tenemos que ponernos de acuerdo y participar en las organizaciones funcionales y hablar acerca de esto, porque en los lugares donde se ha visto que hay más calidad de vida y menos violencia es donde siempre hay mayor participación de la gente. Voy a dar un ejemplo: Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, una parte de Bolivia que se ha desarrollado totalmente diferente que el resto. Y tienen un sistema de participación social súper alto, o sea, toda la gente participa en las decisiones, como por ejemplo cuando los recursos económicos se reparten, por ejemplo, de la municipalidad, es participativo, con consulta a las personas, no hay un Estado central que genera políticas que después afectan a personas que ni siquiera toman en consideración las variables propias de los lugares para los cuales se hacen esas leyes. Entonces, compartiendo de la primera pregunta que hizo Carlito, hay algo que hacer, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, hay que participar. Por ejemplo, la radio. La radio es un excelente medio de desarrollo local. Hay que usarla, escuchar la radio, comunicarse. Aquí es 100% para servirle.
Es un vehículo, pero muy eficaz. Y fíjate que nosotros con acá, por ejemplo, con todos los colegas locutores que trabajan acá en la radio, siempre estamos invitando a los auditores, ¿verdad? En el caso de Yera, ¿no es cierto? También en el caso de Marcelo, en el caso de Carlos, que trabaja, Carlos Araya, también en prensa. Siempre nosotros estamos señalando, invitando a la gente para que participe, que nos llame por teléfono, incluso ahora mismo, amigo auditor, usted donde quiera que se encuentre, ya sea en el automóvil, ya sea en la casa, en su lugar de trabajo, si usted tiene algo que aportar, estamos seguros que siempre hay algo que aportar y algo que opinar referente a los temas que se hablan en la radio. Entonces usted comparta ese pensamiento, no tenga ningún temor en llamarnos. El teléfono es el 625138. Siempre están las líneas habilitadas, están abiertas acá en la radio para que usted de una u otra manera también nos dé a conocer su punto de vista.
Eso.
Sí, importante el tema, mencionar que nosotros como medio de comunicación estamos abiertos para recibir todo tipo de información para apoyar a la comunidad con referente a estos temas que están muy en boda, ¿cierto?, actualmente. Y con el tema de violencia, volviendo un poco al tema central, se ha llegado a la conclusión que casi todas las víctimas de violencia, los femicidios, han sido personas que ya han sido tratadas, que han tenido ya una medida cautelar y que lamentablemente han recaído y obviamente ahí se producen estos lamentables sucesos de homicidio familiar, que han muerto, se droga el papá, llega el hombre y mata a toda esta gente.
Sí, porque ya están prácticamente bloqueados, ya no ven ninguna salida.
Entonces eso los problemas, esas personas hacen desgastar un poco y postergar a muchas a los abogados, o sea, al sistema. Pierden el tiempo con esa familia que lamentablemente hay que tratarla, hay que tratar los recursos, mientras que hay a lo mejor otras personas que están totalmente interesadas para terminar con este problema.
Yo quisiera preguntarle a Claudio Javier Monardi, psicólogo, que entre paréntesis es bueno que antes que te haga la pregunta, ¿por qué no reiteras tu número de teléfono tú para que la gente que está escuchando la radio, a ver si se atreve para que te llame también por último directamente a ti sin costo, amigos auditores?
Claro.
Sin costo es este llamado para que el profesional le pueda orientar.
Bueno, mis teléfonos son el teléfono Entel, el 947-97028 y el teléfono Movistar, el 955-45062. Ustedes pueden llamarme ahí todos los días del año,
el día domingo,
feriado, a cualquier hora recibo todas las llamadas. Y lo otro es que si no tienen para llamar, me pueden hacer una llamada perdida, respondo todas las llamadas y si no respondo, las contesto después. No duden en llamar si tienen un problema, si piensan que algún familiar está en algún problema, si tienen una situación que no saben cómo resolver y necesitan un punto de vista diferente, vamos a atenderle aquí de parte de la radio comunicativa, como siempre, para servirle. Y lo otro también, darle saludo a las personas, porque varias personas me han dicho que escuchan el programa y han llamado y algunos...
Incluso algunos se contactan el día domingo, piensan que estamos en vivo, pero el día domingo se repite, esto va grabado el día domingo, amigos auditores, para que ustedes se preparen mejor para el día miércoles.
Y somos libres de responderle a todas las dudas, ¿cierto? Claro, que miércoles correspondan, o todas las preguntas.
Claro, a lo que yo entonces ahora, con el permiso de ustedes, quiero hacerle la pregunta, o sea, consultarle a Claudio Javier, ya que él tiene bastante experiencia, creemos, en el aspecto del trato con los niños, con los estudiantes, con los jóvenes, en fin. Los niños expresan de alguna manera, ¿no es cierto?, esto de la problemática de la violencia que se podría vivir en casa, o se retraen, o tratan de guardar.
Bueno, esto es como siempre, la psicología es compleja porque todos los seres humanos son distintos. Es difícil hacer leyes en la psicología, aunque se intenta, porque la gente es tan diferente una de otra. Hay que tener mucho cuidado porque hay niños que lo expresan, por ejemplo, los más pequeñitos siempre lo expresan, por ejemplo, a través de dibujos muy marcados.
Eso es como la primera señal que se dan cuenta las familias, ¿cierto?
¿Sí? Claro, de que se puede estar sufriendo algún tipo de violencia, un rayar muy fuerte, cambios de conducta. Un poquito más grande ya pueden ir sucediendo dos cosas. Una, que el niño lo exprese, que se enferme, que no quiera ir al colegio, por ejemplo, en el caso del bullying. Y otro, que son aquellos niños que son más retraídos y que tienen un temor de hablar con sus padres y que se guardan todo. Y de repente explotan. Entonces, por eso nuevamente el papel de la comunidad.
Y eso es peligroso, eso de cuando hablamos nosotros y de repente explotan. Claro. Es peligroso eso.
Ahí tienen diferentes reacciones.
Claro.
La reacción puede ser muy complicada.
Nosotros tenemos conocimiento que hace un tiempo atrás aquí hubo un suceso noticioso que dio mucho de qué hablar. Y que hasta hoy día de hoy se habla de una escuela de lenguaje donde muchos de los niñitos fueron abusados por tocaciones a través de la persona que estaba encargada ahí. Cuéntame un poquito, se descubrió a través de los diseños, los dibujos muy muy calcados que hacían los niños. Usted como psicólogo, ¿cuál sería el trabajo que realizarían con los papás? Porque ahí se hizo un trabajo.
Ya, claro. Bueno, yo te cuento que fui encargado por la Secretaría Ministerial de Educación para ver todos esos casos, uh-huh, el año 2007.
Sí,
claro. Ellos me dieron un mandato para ver, trabajar y hacer todos los planes de tratamiento y hacer un diagnóstico completo de la situación, que fue entregada a la presidenta de ese tiempo, Michelle Bachelet, cuando ella vino. Y bueno, en ese trabajo me tocó conocer muchas personas, hice algunas investigación respecto de las cosas que los papás me contaban, tuve que hacer un papel de contención, qué sé yo, y proponer los planes de tratamiento. Y una de las cosas que más me llama la atención y que yo puedo entregar, digamos, de este trabajo, es decir que los niños más pequeñitos, cuando son víctimas de violencia, tocaciones, cualquier cosa que violente su buen vivir, siempre avisan, siempre dan signo, si bien no lo pueden no decirlo verbalmente,
pero lo manifiestan de alguna manera.
Lo manifiestan, hay algo, y ahí hay una deuda que nosotros, yo creo, como adultos tenemos con los niños, y es el hecho de que todavía no podamos entender. Por ejemplo, hay casos, yo he tratado muchos casos acá en Montepatria, en diferentes lados, y siempre me he dado cuenta de que a veces no solamente es que los papás no se den cuenta, sino que, por ejemplo, un profesor, una secretaria, todos los que rodeamos.
Es como que ignoran.
Porque todavía no somos capaces de comunicarnos bien con los niños y entender lo que ellos quieren decir.
O muchos se dan cuenta y se hacen los locos, como se también puede decir. Claro, pero en el caso de cuando usted ve en esta situación, obviamente que el control de los padres es agresivo, o sea, es muy agresivo. Usted como psicólogo, ¿cómo lo orientan para que no ellos cometan algo más? Porque yo creo que todos los que son padres, digamos, yo no lo soy hasta el momento, pero me imagino que tienen una reacción muy, digamos, violenta, o sea, atacar, saber que su hijo fue tocado, y obviamente, sobre todo los hombres, la reacción es violentar. Usted como claro, papá,
no, yo,
como psicólogo, lo ha apoderado en ese caso, ¿cómo sí, usted sí, es el trabajo?
Claro, lo que pasa es que, bueno, yo debo haber revisado, debo tener conocido unos 34 casos de abuso, más o menos, no todos haberlos tratado, pero sí haber estado cerca, haber tenido la posibilidad de ver antecedentes. Pero en general yo he visto que los papás en general no reaccionan, no es el general de personas que reaccionan con violencia hacia los demás, porque la mayoría de la gente es buena. No es la mayoría de gente. Entonces, la mayoría. Hay algunos que hay que contenerlo y siempre, bueno, yo el método que uso para todo, un método que se llama racional emotivo y que consiste en que la persona identifique sus pensamientos y vea si ese pensamiento nace de una emoción o de un razonamiento. Y la mayoría de las personas logra hacer este proceso, que es tomar ese pensamiento, cuestionarlo y ver si es racional o no, y las personas lo aprenden. Pasa mucho en la terapia hacerlo, por eso la terapia hacerlo es tan útil.
En palabras chilenas, a la gente que puede estar escuchando, ¿cómo lo podemos decir para que la gente entienda?
Es darse cuenta que las emociones son engañosas. Uh-huh. Siempre que tú estés muy emocionado o muy entusiasmado o muy enamorado o con mucha rabia, esas emociones te van a hacer sacar conclusiones que son erradas, porque las emociones son engañosas.
Son muy espontáneas.
Claro, son muy espontáneas. Por eso la gente dice y hace cosas
racional.
Dice y hace cosas la gente contra los demás, y después cuando respiran normalmente y baja su ritmo respiratorio y piensan, se dan cuenta de que la embarraron.
Y dicen, ¿qué es lo que hice? O sea,
¿por qué? ¿Por qué una persona hace o dice algo y después se arrepiente? Porque las emociones son engañosas.
Ahí está,
hay que tener mucho cuidado con las emociones.
Excelente, claro. Muy bien, muy buena conclusión, amigos auditores, de lo que estamos. Así estamos conociendo y vamos aprendiendo todos los días, porque alguien dijo, todos los días se aprende algo nuevo.
Exactamente.
Y esperamos que nuestros amigos auditores, donde quiera que se encuentren.
Como por ejemplo, hoy día Gerald va a aprender que, oye, sí, soy pavavo. ¡Ah!
Claro que sí.
Me dijeron en la
sociedad. Estamos en el programa La Hora de, amigos auditores, aquí en la radio comunicativa. Señal FM 93.7, 148 AM y en la señal online, claro que sí, y en todas las redes sociales estamos ahí también, pues, para que ustedes puedan disfrutar de nuestra programación, y también si quieren hacer algún aporte, quieren consultar, quieren hacer alguna, por último, alguna crítica, pueden llamarnos a 62-51-38 a la hora de, todos los miércoles a esta hora y los domingos a partir de las 18:30. Para ir redondeando todo lo que hemos conversado, Claudio, Javier, sería bueno, interesante también hacer como una especie de reflexión y a dar algunos consejos para quienes están en sintonía de la radio a esta hora, a la hora de.
Ya, bueno, en primer lugar, yo creo que todo lo que hemos estado conversando hoy día a propósito de este hecho de sangre que sucedió en la comuna del interior de Montepatria, tiene que ver con cómo nosotros podemos tomar una actitud activa para evitar que lleguemos a eso en nuestra comuna. ¿Ah? Y en eso dijimos que es muy importante la participación de las personas en todo lo que son las organizaciones democráticas, donde uno puede votar, donde uno puede dar su opinión. Eso está aprobado y se llama capital social, desarrollo de capital social, lo podemos hacer, es una muy buena forma de. Tiene que ver también, ¿sabes qué, chiquillos? Con la capacidad que tienen las mismas sociedades, esta, como por ejemplo Valle, de generar voluntariado. También ese otro signo que disminuye la violencia en las comunas, cuando hay hartos grupos de voluntariado, la participación, como le decía. Y los consejos que yo le daría a la gente es que tenemos que nosotros apostar a generar y a criar niños en paz, niños que aprendan a resolver sus conflictos de manera democrática, que crean en el diálogo, pero eso se hace estando bien los adultos. A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en todos saben que he trabajado en muchos colegios, en departamento de educación, y ¿sabe qué pasa? Que cuando hay cursos que los apoderados pelean entre ellos, es fatal, fatal. O sea, si tú entraste a primero básico a un curso como apoderado, lo único que tenés que hacer es querer y cuidar a tus compañeros apoderados, porque lo vas a tener 12 años, si es ideal, con tus niños, y finalmente si hay pelea, envidia, y todo por el egoísmo del ser humano, por el egoísmo.
Ese es el que prácticamente, ¿no es cierto?, el culpable de tantas cuestiones y atrocidades que se cometen en este mundo, ¿no?
Entonces,
el egoísmo.
Exacto. ¿Mm? Así que el consejo, criar con amor, criar para la paz, para pensar que hoy día estamos construyendo lo que va a ser después, pues, y cómo nos van a tratar a nosotros cuando seamos teclas.
Claro. Van a ser, pero súper elevados, más que nada, ¿cierto?
¿Qué me dice usted, Gerard, al finalizar ya este programa?
Sí, mire,
ha sido bastante bueno, interesante lo que nos ha aportado.
Exactamente, un tema
el profesional
que
aquí, Claudio Javier.
Es un tema que da para mucho, que nunca va a terminar, porque somos imperfectos en la vida, y obviamente que lo esencial como medio de comunicación y como profesional que Claudio Javier es orientar a la gente, a la comunidad que están viviendo este flagelo, digamos, de violencia, que lo viven a concho, a diario, pero nosotros podemos entregar un granito de arena para que la vida sea un poquito más mejor para ellos en calidad.
Bien, queridos amigos auditores, bueno, ya nos pilló la hora. Estamos finalizando prácticamente a la hora de
chau, chau,
dijo Claudio Javier Morales, porque ya lo están llamando a su teléfono, cierto, celular personal. Gerald, muchas gracias también por participar.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un saludo a toda la gente que escucha este bloque tan importante, la hora de. Y recuerden que mañana tenemos una parrilla de actividades, cierto, y programas a través de Radio Comunicativa.
Exactamente, amiga y amigo, ya lo saben ustedes, este programa va los días miércoles y los domingos aquí en la Radio Comunicativa de Valle. Cuando quieran participar, cuando quieran ustedes algún consejo del profesional, Claudio Javier Monarde, psicólogo, está disponible, nos llaman y ningún problema, aunque esté ocupado, igual nomás lo molestamos a él, y aunque sea sin dinero, si no importa, esto es el llamado y el consejo es gratis. No se vaya a preocupar usted de eso, del costo de que tenga, ¿no es cierto?, el consejo que le va a dar el profesional. Esto no es lucrativo, ¿eh? Esto es, no es para lucrarse en este espacio, sino que es para servir. Para eso estamos convocados, para servir nada más, sin costo, sin ninguna restricción. Así que muchas gracias a todos, pues, y nos reencontramos en el próximo espacio. Chao, amigos.
En Radio Comunicativa hemos presentado A la hora de hablar de temas que otros callan o no se atreven a decir una palabra. A la hora de dialogar con los personajes que hacen noticia. A la hora de conocer sus opiniones. Esto fue A la hora de en Comunicativa. Será hasta la próxima semana en este mismo horario y en Radio Comunicativa, la radio de Ovalle, cada vez más cerca.